Presentamos Escaparate, un instante lleno de sorpresas para compartir junto a César Abueid. Escaparate, un espacio diferente con interesantes invitados, música, política y cultura. Entretenidas pinceladas de lo que ocurre en la vida diaria. Escaparate, escaparate.
Bienvenidas, bienvenidos, dos ediciones de Escaparate en Radio Universidad de Chile. Estreno sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas. Hacemos Escaparate junto a la querida Camila González en la puesta en el aire. De verdad, muchas cosas que compartir, pienso que son bastante interesantes, por lo tanto, de inmediato comenzamos en el mes de septiembre un nuevo Escaparate.
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
¿Ustedes conocieron la historia cuando la señora Ángela Geria, la madre de la expresidenta Michelle Bachelet, se encontró en el ascensor de su edificio con su torturador, Marcelo Morén Brito? Una cosa impactante, creo que el hombre vivía incluso en ese edificio. Bueno, me acordé de esto porque hay un libro que se llama Carne de Perra, suena muy fuerte, ¿eh?, que precisamente habla de una relación bastante enfermiza entre un torturador y una mujer torturada, entre el torturador y la mujer torturada. Es el relanzamiento de esta novela que se editó por primera vez el año 2009, ahora la próxima semana, si no me equivoco, tiene precisamente fecha en la Corporación Cultural de Ñuñoa, y nosotros conversamos con la matrona de profesión, escritora también, Fátima Sime, para que nos cuente de esta novela, Carne de Perra, que muy, 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 muy te remece realmente internamente. Y reitero, el tema es un torturador con su con la mujer que él tortura, y lo que tú quieres recuperar acá, o lo que quieres resaltar, me da la impresión, a través de estas figuras, es el tema de la memoria. Fátima Sime, bienvenida a Escaparate.
Me parece que sí, el tema de la memoria es como una de las cosas más importantes, pero también me obsesionaba mucho a mí el binomio de el víctima-victimario, que no solamente tiene que ver con la tortura en sí, sino que con una especie de poder, y generalmente con el patriarcado, porque estas relaciones, que si bien pueden ser totalmente también dado vuelta mujer-hombre, hombre-mujer, generalmente se dan en una relación de poder más patriarcal. Entonces, bueno, ante esta figura del binomio víctima-victimario, encontré que se juntaba muy bien con lo otro que a mí me toma mucho, que es el rescate de la memoria. Y entonces se me ocurrió, porque encontraba además que estaba muy poco visitada todo lo que significaba los años de la dictadura, la literatura se había metido poco en ese tema, se me ocurrió ponerlo en ese escenario, digamos.
¿Y por qué con una mujer torturada y su torturador? ¿Simplemente te llegó esa imagen para empezar después a desarrollar la idea?
Sí, obviamente, porque, digamos, la relación víctima-victimario llevada al extremo, obviamente es ante la figura de un torturador y una torturada.
Una novela que hace mucho sufrir, por lo menos a mí como lector me pasó eso, ¿eh? Es como que te toma el corazón y te Es como te defino esa sensación que me ocurrió a mí leyendo Carne de Perra, fuerte el título de la novela.
Claro, claro. No, bueno, en otra ocasión que estuvimos conversando, yo te decía que varias personas me han comentado lo mismo y que, bueno, no fue hecho con ese propósito, pero me llama igual la atención de que una lectura te lleve a tener ese tipo de reacción, como la amiga me dijo, ¡uy, tuve que terminarla con un Rabotril! Y no te remueva tanto la realidad cuando uno la tiene alrededor de uno, quizás porque es demasiado fuerte la realidad, no te deja entrar psicológicamente, como cuando estás leyendo un libro, no lo sé. Pero igual a mí eso me quedó dando vuelta, me llamó la atención.
¿Cómo se van construyendo los perfiles de estos personajes, víctima y victimaria? O sea, víctima y victimario, ¿cómo se van construyendo?
Bueno, con mucho trabajo. Yo siempre he dicho que tú no puedes inventar nada de la nada. Siempre trabajas con tu mundo interno, digamos. Todas las imágenes nacen de alguna parte, ya sea del consciente o del inconsciente. Y yo creo que al escribir a uno se le provoca una mezcla entre lo que es el trabajo técnico, literario y parte del inconsciente. Entonces también se puede responder parcialmente esa pregunta. Nunca uno sabe 100% cómo construyó lo que salió, digamos.
Pero te fue fluyendo fácil esta novela Carne de Perra, Fátima Cime, conversando con nosotros en la radio, o también tuviste periodos que no te faltaba algo ahí.
O sea, me fue muy difícil hacerla, no fácil. Estuve muchos años escribiéndola y de hecho entre la escritura yo hice un diplomado en la Universidad Padre Hurtado de guiones. Dramaturgia y guión era el diplomado, y me sirvió mucho para armar esta la serie de imágenes, de cuadros, de escrituras, de mamotretos que uno tenía ahí, armar la escritura, armar la línea dramática y por fin salir con la obra más o menos hecha.
No sé si decirlo como un recurso literario que usas tú, que a mí me pareció muy grato en esta novela Carne de Perra, ahora reeditada por la editorial Cuneta. Recordemos que este libro salió a la luz pública el año 2009 con Lome Ediciones. Es que es muy rápido el relato. Tú juegas con el pasado, el presente, ahí, pa, 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 pa. ¿O no?
Bueno, mira, esto se hizo a propósito con un pasado y un presente, y además ocupando un recurso literario de que cuando tú te vas al pasado, la escritura está en presente. Y eso es un poco porque el pasado en el relato es bastante más fuerte que el presente, para mi gusto era, por lo menos, y entonces ocupé un presente continuo, si tú te fijas. Y cuando está relatándose el presente, vamos con una escritura más en pasado, digamos.
Respecto a todo este tema que te ocupa a ti, Fátima Cime, autora de esta novela, que es el tema de la memoria fuertemente, ¿no es cierto? Desde el 2009 a esta parte, ¿sientes que ha pasado algo nuevo en nuestro país respecto a la conciencia o no conciencia que tenemos las chilenas y los chilenos en el tema de los derechos humanos y la memoria, me refiero?
Sí, tengo sentimientos encontrados con eso, en el sentido que, por un lado, siento que desde que escribí la novela han pasado cosas muy buenas, como ha sido el auge del feminismo, ¿no? La gran fuerza que han tomado los movimientos feministas. La novela es una novela, para mi gusto, muy feminista, pero en ese tiempo habían aquí en Chile demiurgos, digamos, estaba más como en la academia o gente trabajando, pero no había tomado la fuerza que tomó después. Y por otro lado, siento que una pena enorme, porque aún se sabe poco, ¿no? Aún no sabemos nada o un poco de nuestros detenidos desaparecidos, bueno, y de todo el tema que es alrededor de ello.
En esta novela, Carne de Perra, estamos conversando con su autor en la radio, Fátima Cime, se da este famoso el síndrome de Estocolmo, esta relación que se vuelve de dependencia entre la víctima y el victimario.
Así es, César. Mira, yo cuando parte de la novela fue escrita mientras yo tenía mis años de psicoanálisis, ¿eh? Y bueno, acerqué mucho a mi terapeuta al respecto, hice mucho trabajo de campo, y es muy bonito cuando uno se mete en cómo sucede o la explicación de que el psicoanálisis le da a este síndrome de Estocolmo, que tiene mucho que ver con la dupla Eros-Tánatos, ¿no? En el cual, cuando tú estás tan cerca de la muerte, la única luz que puede aparecer dentro de tu inconsciente es el Eros. O sea, ante el Eros es vida, ¿no? Es sacarte adelante. Entonces, es una de las explicaciones que se da de por qué hay víctimas que terminan enamoradas, por así decirlo, o embelesadas, o el nombre que tú quieras ponerle, con su torturador. Y a mí me pareció muy... me gustó eso de la Eros y Tánatos. Así que bueno.
Ahí está. Hice... Oye, querida Fátima, ¿qué te pasa todo? Porque a mí me ha ocurrido que todavía veo que hay gente... respecto a las personas detenidas, desaparecidas, torturadas, que hasta el día de hoy, estamos hablando siglo XXI, año 2022, te dicen, pero bueno, no todo eran blancas palomas, algo habrán hecho también, po. ¿Qué te pasa con ese tipo de reflexión en la sociedad chilena, si es que alguna vez lo has escuchado?
Bueno, mira, a mí me agrede, por lo tanto, yo me alejo un poco de las agresiones, soy una persona tremendamente pacífica, por lo tanto hago un poquito de oídos sordos ante ese tipo de cosas. Ahora, si tuviera la oportunidad de conversar más con ella, trataría de explicarles que esto de víctima-victimario no solamente existe en los grados extremos, como te decía yo antes, en la tortura, sino que hoy en día, a lo mejor, nuestro vecino, vivamos en la comuna que vivamos, a lo mejor está victimizando a la persona que tiene al lado. Hay muchísimas maneras de victimizar. Y no necesariamente se puede pensar que la persona que es víctima pueda tener algún tipo de culpa. Es demasiado complejo el sistema, y ante cualquier relación de víctima a victimario, uno debería ponerse por lo que tuvieras en la cabeza a favor de la víctima. Siempre.
¿Algo especial para reeditarla después de 13 años, esta novela Carne de Perra, de ahora con Editorial Cuneta, querida Fátima Sime?
Sí, fíjate, yo estaba bien reacia a entrar en esto, porque esto para el autor le significa también trabajo, o sea, tiempo, etcétera, contestar entrevistas, por ejemplo, que estoy muy contenta de hacerlo igual. Pero sí, me llevó la idea de que yo quería que las nuevas generaciones conocieran este tema, que fue lo mismo prácticamente que me llevó a escribirla. Yo veía cómo mis hijas, que en ese tiempo eran adolescentes, alrededor de ella cada vez estaba perdiendo más en sus conversaciones, todo. Estos años que deberían ser de tanta reflexión para nuestra sociedad. Es imposible que nosotros tengamos una sociedad sana, viviendo en paz, viviendo en... no sé, en relaciones de respeto, cuando tú no lo construyes reflexionando acerca de tu pasado. Y así como quería que mis hijas, que eran jóvenes, tuvieran un material como para poder que le pasara lo que te pasó a ti, por ejemplo, que remeciera, que fuera que te llevara realmente al pasado, me pareció que ahora las generaciones jóvenes se merecían este esfuerzo, lo que significara reeditarla, y me ha dado mucho gusto ver cómo ya, que hace poco salió a librerías la nueva edición de Carne de Perra, me está llegando a través del Instagram ahora, que me manejaba poquísimo, me tuvieron que enseñar hace un tiempo atrás mi hijo a manejarme, pero a través del Instagram, cómo me están llegando gente que la ha leído muy joven, y cómo les ha impactado, etcétera, comentarios muy halagüeños acerca del texto, ¿no?
El título también es fuerte, A Carne de Perra, ¿o no?
Sí.
¿Y ahí hay algo, supuesto, hay algo especial ahí en Carne de Perra, ¿no? ¿El título es tuyo, la editorial, en aquel entonces el LOM, qué sé yo, o no?
Mira, el título es mío completamente, pero mío dentro de lo que siempre es mío en literatura, en el sentido que uno siempre está rodeada de buenos amigos, bueno, al menos yo, estoy rodeada de muy buenos amigos, y a medida que uno va escribiendo, o a medida que uno va haciendo, no sé, un cheque, un chaleco, cualquier cosa, uno va preguntando, ¿te gusta? ¿Te parece bien esto? Al hijo, al amigo, al compadre. Y bueno, entonces uno va teniendo pequeños granitos de consejo, de ayuda. Por lo tanto, sí, el título es mío, pero tiene ingredientes de todo mi entorno, ¿ya? Y uno va quedándose con lo que a uno le gusta y con lo que le remueve la tripa cuando se le viene la imagen completa de las palabras en la cabeza. Porque un día me acuerdo estarme haciendo una labor muy trivial, como lavando los platos, algo así, y me vino carne de perra. O sea, tenía ya algo con la perra yo, pero no sabía cómo adornarla un poco más. Y me pareció perfecto la carne de perra para que resumía muy bien lo que venía adentro. Y me dio mucho gusto también, que a lo mejor esto es un invento de la cabeza de uno, pero bueno, que después que apareció la carne de perra, han habido pero muchísimos títulos con perros, con perras, con etcétera. Entonces,
ahí estamos.
Dije yo, ahí puse un pequeño granito a la literatura chilena de alguien que no venía de la literatura, y fue muy...
Bueno, será porque tú eres matrona, entonces que una de las protagonistas es una enfermera, ¿no es cierto? Me imagino que sí, con un agente de la dictadura cívico-militar.
César, es indudable eso. De profesión yo soy matrona y he trabajado toda la vida como matrona activa en servicio público y últimamente después en servicio privado. Una, tengo un contacto estrechísimo con mujeres, con la vida reproductiva sexual de la mujer. Entonces, mi conocimiento a través de eso es muy grande. Tengo la experiencia metida ahí. Y por otro lado, cuando uno está intentando hacer un trabajo, sacar un texto adelante, obviamente tienes que trabajar con lo que tú más sabes. Porque imagínate que yo me hubiera metido a poner esto, no sé, en una mina o en otro ambiente que yo no conocía. Tendría que haberme puesto a hacer un estudio campo, pero terrible. En cambio, tenía todo esto al alcance de mi cabeza nomás. Porque es lo mío, el hospital, etcétera.
Te entiendo. Bueno, este libro, la reedición de Carne de Perra, de quien ha estado conversando con nosotros en la radio, Fátima Sime, ahora con Editorial Cuneta, recordemos que este libro apareció en 2009 con Loma Ediciones, va a tener, digamos, se le va a presentar nuevamente al público en Ñuñoa, en un espacio de Ñuñoa el 28 de septiembre, Fátima, ¿no es cierto?
El jueves 29 de septiembre. Mira que de repente llegó gente en agosto, lo que por un lado me gustó, pero después me dio una pena.
Yo dije, se pegaron el pique.
Claro, hay interés, pero qué lata. Es del 29 de septiembre, sí, ojalá esté todo el septiembre. Que anime la gente. Yo sé que es difícil, un día jueves de semana, pero bueno, un poquito de cultura.
Pero el que está escuchando este programa y quiera asistir puede hacerlo, digamos.
Por supuesto, está abierto a todo el mundo. Vamos a compartir un vino, a ver conversación con unas excelentes presentadoras, buenas escritoras, dramaturga también otra. Así que va a ser muy entretenido, creo yo.
Ya, pues, ¿en qué lugar de Ñuñoa es esto?
Mira, es la Biblioteca Municipal de Ñuñoa. Está como justo al frente de los estacionamientos subterráneos que hay ahí en la Plaza Ñuñoa.
O a media cuadra, vamos a menos de media cuadra, a pasos del Teatro de la Católica, por decirlo así, ¿o no?
Claro, está casi pegado con el Teatro de la Católica.
Perfecto, claro.
Así es. Y entonces, después está lleno de bares ahí para ir a celebrar la vida, ¿no? Hace siempre falta celebrar la vida con un
qué bonito eso, celebrar la vida. Entonces el 29, jueves 29 de septiembre, el lanzamiento de este libro Carne de Perra de Fátima Sime. Fátima, muchísimas gracias por este diálogo con nosotros, un gran abrazo para ti.
Igualmente, César, y gracias a ti, muy agradecida.
¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? Agarró beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final. final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe abrir se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba en forma profesional, quería algo confesional. Me pegaba en forma diligente, confiesa que eres dirigente. Se habrá retirado del servicio, está la viejita en un hospicio. Soñará con muertos como yo, soñará con desfile de banderas rojas como vos. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo, 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado un viaje a Panamá? O agarro beca quizás, o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Me habrá visto en la micro, me quería poner corriente en el pico. Coopera, huevón, coopera, salva Chile comunista infeliz. Nunca en nuestra vida tan solo estuvimos, yo y mi torturador esa noche el sueño perdimos. Al final me pegaba con desgano, tantos muertos tenía que uno más era rutina. Al final yo gritaba con desgano, morir era la solución en toda esa lecera. ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi torturador? ¿Qué será de mi
No esperes que los tiempos mejores lleguen y ven a buscarlos tú a Tostaduría La Rueda, con los productos que rebajamos periódicamente para ti porque estamos comprometidos con tu bienestar. Revisa las increíbles promociones en nuestras redes sociales, La Rueda Tostaduría, y en nuestra tienda ubicada en Javiera Carrera Sur, número 30, esquina Larraín, a media cuadra del Mall Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Un lugar para descansar, para compartir con la naturaleza, para respirar aire puro. Casas Los Grillos, en el corazón del Cajón del Maipo. Un fin de semana, puede ser un día cualquiera, quincho, árboles, hermoso paisaje, piscina, todo lo que tú quieres para pasar un momento muy agradable. Casas Los Grillos, en el Cajón del Maipo. Fono 933-535-133. Casas Los Grillos. Fono 933-535-133. ¡Qué agradable!
Escaparate.
José Blanco Jiménez, Joblar, su comentario de cine en Escaparate. Dos horarios para Escaparate, sábado 3 de la tarde, repetición domingo 21 horas.
Y bien, estimados amigos, aquí estoy para hablar de cine, sobre todo que ahora las salas están funcionando de manera normal y por lo tanto también pueden disfrutar de los grandes escenarios, como por ejemplo el IMAX, que ahora no está solamente presente ahí en Plaza Egaña, aquí en Santiago, sino que también en Plaza Vespucio. Porque hay una película que efectivamente cumple con esas condiciones para ser vista en el la gran pantalla. Emergencia en el aire. Esta es una película coreana y es una temática bastante conocida, es decir, un atentado en un avión que va desplazándose en un vuelo transcontinental y que por lo tanto se genera una emergencia, y por eso la película Emergencia en el Aire, que en realidad el título era un poco más amplio, es decir, tenía que ver con la posibilidad de una emergencia que requiere en ese caso de la participación de todos los países que puedan permitir un aterrizaje. Pero en este caso ese aterrizaje no va a ser posible porque se trata de un atentado con un virus peligrosísimo, ¿verdad? que lo ha llevado ahí un suicida, ¿no? Y que por lo tanto se produce toda una doble historia por parte de los que van en el avión y están sufriendo los efectos del virus, y por parte de aquellos que están en tierra y están tratando de ayudar al respecto. Pueden leer mi comentario en www.candilejas.cl, donde yo entrego una serie de informaciones, sobre todo haciendo un repaso de lo que han sido este tipo de películas a partir de ese aeropuerto, ¿se acuerdan ustedes? De los años, fines de los años 60, y todas las otras secuelas que vinieron. Incluso hace poco hubo una película, Terror en el Aire, una película china, que nos presentaba la habilidad del personal de la tripulación de un avión chino, precisamente, para poder salvar a todos los que viajaban en el avión gracias a una oportuna disciplina de vuelo y, bueno, una serie de detalles que evidentemente tienen una finalidad también de tipo político, y yo creo que esta película también la tiene, como ustedes lo podrán leer, puesto que en toda la película no se ve ningún uniformado, son todos civiles, incluso el policía que está llevando a cabo toda la investigación en tierra no usa uniforme y es solamente una persona que tiene grado de sargento. Así que muy buena, realmente más de 2 horas de entretención, y yo estoy seguro que van a disfrutar la película. Además que si quieren saber algo más de mi opinión, ya saben dónde encontrarme, www.candileja.cl. La película es Emergencia en el Aire.
Chico Trujillo también tiene su versión para un clásico de Facundo Cabral: No soy de aquí, no soy de allá.
Sol, Alicia y la paloma, un buen cigarro y la guitarra española, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando canta una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Intento ser amigo de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad.
Como dice, como
soy de aquí. Ser feliz es mi color de identidad. Uy.
Este es el sonido sonidero, son
tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela, y todo el tiempo para ver las estrellas, o la María en el trigao. Me gusta el vino tanto como las flores, y los conejos pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y él va mojándome los pies, dice,
no soy de aquí.
César Abueid en Escaparate.
Escuchamos primero su música y ya se convierte en el próximo invitado de Escaparate, el señor Fernando Ubiergo.
Música. Anoche tuve un sueño interminable. Soñaba que la tierra ya no era azul y había un monstruo feo con boca grande comiéndose en el cielo la cruz del sur. Y tuve tanto miedo por mi guitarra, y tuve tanto miedo por mi canción. Anoche cuando Venus entraba en Piscis, llegó el apocalipsis a mi rincón. Se sentó a mi mesa a preguntarme con su voz de trueno quién lo llamó. Y tuve tanto miedo por mi guitarra, y tuve tanto miedo por mi canción. Anoche yo soñaba con un planeta que lo disparaba con un cañón hacia lo imposible, hacia otra guerra, y un polvo de estrellas nubló mi voz. Y tuve tanto miedo por mi guitarra, y tuve tanto miedo.
El sueño es uno de los tantos temas que trae la nueva producción de Fernando Viergo, que dará a conocer a comienzos del próximo año, pero antes va a tener un recital el próximo 4 de noviembre. Vamos a hablar de este recital y la temática que está ocupando hoy día la sensibilidad del querido Fernando Viergo tiene que ver con la inmigración. Pero antes de preguntarte por la inmigración y del concierto del 4 de noviembre, querido Fernando Viergo, bienvenido a Escaparate. A propósito de lo último que pasó con el plebiscito y las opciones que tuvieron algunos artistas, qué sé yo, se reflotó como este tema si un artista debe, en este caso te lo pregunto a ti como músico, ¿debe o no tener opinión política, por lo menos pública, no es cierto? ¿Debe opinar de temas sociales? No sé cuál es tu punto de vista. Fernando Viergo, bienvenido a Escaparate.
Un abrazo grande a todos los amigos y amigas de Escaparate, César, en especial un fuerte abrazo para ti, para todos, para tu familia, para todo el equipo de la radio. Oye, bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo creo que es una decisión de cada artista, es una cuestión netamente de conciencia. Cada uno es libre de poder determinar lo que hace de repente con su rol. Me parece que es natural y es propio que cada persona, sea artista, sea artesano, sea médico, sea juez, lo que sea, tiene una opinión y una perspectiva respecto a su entorno y a lo que pasa en la vida. Ahora, la decisión, ¿por qué digo que es personal y es una en el ámbito estrictamente personal? Por eso no entraría en un juicio de valor si es bueno o es malo. Digo que es personal, ¿por qué? Porque en el caso mío, yo digo, por ejemplo, el 90% o el grueso de las personas que se acercaron o se han acercado o se acercan a mí por la música, lo que ven en mí es un músico. No están viendo ni un gurú que les puede decir a qué Dios seguir o qué corriente política seguir y tal. Entonces yo, en ese sentido, trato de ser bastante cuidadoso. Cuando tengo algo que indicar o señalar, ocupo mi propia herramienta, que es la música, ¿eh?
¿Cómo ocupaste tu libertad para elegir en este último tiempo sensibilizarte con el tema Fernando Viergo en Escaparate de la inmigración, que es un tema tremendamente doloroso, difícil, duro?
Bueno, mira, bueno, los amigos de Escaparate lo sabrán perfectamente, porque su conductor es una persona que tiene una inmensa sensibilidad por tu ascendencia a Palestina y por por todo lo que significa el dolor permanente del pueblo palestino en esta, bueno, no solamente con el tema de las migraciones, sino por toda la historia que conocemos. El tema de la migración, mira, déjame contar muy brevemente, dos de mis hijos, mi hija Candela y mi hijo Ollán, trabajaron en ACNUR durante muchos años viviendo en España. Eso me permitió una mayor cercanía con datos concretos y específicos. En fin, la cosa es que en algún momento vi la imagen del niño Aylan, un chico sirio que está de 3-4 años muerto en una playa, una imagen terrible. Y uno entiende perfectamente que cuando se dicen las estadísticas, mira, hay 50.000 o qué sé yo, que mueren cada año, que, en fin, etcétera, etcétera. De hecho, hoy tenemos más refugiados que toda la historia de la humanidad, más de 100 millones de refugiados. Sin embargo, las estadísticas en realidad no golpean tanto como cuando el hecho de una sola persona que no le conoce el rostro, le conoce el nombre, le conoce su historia. Y por eso escribí Farah. Farah, que es la historia de un niño que cruza en brazos de su madre en una patera y lo pilla una tormenta en pleno Mediterráneo, un poco intentando sensibilizar respecto a esta temática tan poderosa, tan potente.
¿Es un niño sirio?
Farah es un niño de origen árabe, no lo precisa la canción. No lo precisa la canción. Lo que contaba yo, el ejemplo del niño sirio, porque prácticamente todo el mundo vio en la televisión esa imagen del chico sirio, Aylan se llamaba, uh-huh. Digo que esa imagen yo creo que nos partió el corazón a toda la humanidad. O sea, es una cuestión que no es posible aceptar que en pleno siglo XXI estemos viviendo una condición con un pedazo grande de la humanidad que está viviendo no solamente bajo la línea de la pobreza, sino ya de la indigencia. Entonces, sí, es una cuestión que definitivamente nos quiebra y nos parte el alma. Y en ese sentido, esta canción Farah es un llamado a eso. Ahora, diría que la próxima canción que viene en el álbum es una canción inédita, una canción nueva, en el álbum 2037, que será publicado el primer semestre del próximo año. Pero hay una canción que aparece ahora, mi querido César, una canción que aparece en la tercera semana, alrededor del 20 de octubre, una canción que se llama Cuando el río sueña, y que esa canción abiertamente trata este tema, pero con muchas más variantes, con muchas más cosas, no solamente una historia, son, en fin, la recomiendo para esos días, se llama el Cuando el río sueña, y es una canción que tiene que ver con este tema. A mí en lo personal me golpea profundamente, yo soy nieto de inmigrantes, tengo hijos míos viviendo fuera de Chile, yo mismo viví fuera del país, entonces es una cuestión muy dolorosa. Creo que es una época muy compleja, muy difícil, donde estamos viendo el principio de un cambio que yo creo que es definitivo. O sea, probablemente el mundo que conocemos, estamos viendo la etapa final de un modelo y de un sistema de vida que yo creo que no es sustentable ni sostenible en el tiempo. Y estoy hablando del planeta entero, no solamente el sistema económico, sino tiene que ver con la subsistencia, porque la naturaleza ya está no solamente sobreexigida, yo creo que ya pasamos la raya y el cambio climático, bueno, nos está diciendo todos los días lo que está pasando y lo que podría venir.
Fernando, esto está inserto precisamente en un trabajo que tú dices que vas a dar a conocer a principios del próximo año, que se llama 2037, el título 2037, descífralo por favor.
Hasta el momento dejémoslo como un código.
¿Ya?
Como un código, simplemente no.
Después vamos a dar más luces, digamos.
Sí, perfecto. Exactamente. Tiene que ver un poco con los tiempos, tiene que ver un poco con los tiempos. En este álbum ya se han publicado dos canciones, la primera fue Farah, la que mencionábamos, luego, entre paréntesis, Farah, que es un nombre que en árabe, tanto para femenino o masculino, indistintamente. Sí. Y luego, El Sueño, que ha sido una segunda canción, y esta tercera que aparece ahora, y bueno, todos los amigos y amigas que se interesan en esta temática, bueno, es una canción muy, muy, muy significativa y muy sentida, Cuando el río sueña.
Fantástico. Fernando, por último, vas a estar presentándote, si no me equivoco, en el Teatro Coliseo, que está ahí en pleno centro de Santiago, el día 4 de noviembre. Cuéntanos un poco de esta presentación.
Efectivamente, es nuestra primera presentación en Santiago a teatro abierto, después desde antes de la pandemia que no habíamos estado, hicimos varios en el Café de las Artes, pero este es el primer concierto donde haremos un recorrido de más de 2 horas, yo diría, por una treintena de canciones de distintas épocas y donde estaremos estrenando algunas de estas nuevas canciones del disco, donde se incorpora Cuando el río sueña. Tenemos una gran ilusión, nos hemos preparado para eso, venimos tocando en forma permanente, ahora tenemos concierto en la Universidad Católica, en el Aula Magna de la Católica de Temuco, en la de Concepción. Mira. Y luego nos encontramos con este concierto el día 4, así que están todos gentilmente. Lo vamos a hacer el concierto relativamente temprano, pensando precisamente que la gente pueda regresar en un horario prudente a su casa. El concierto va a ser alrededor de las 8 de la noche.
Perfecto. Noviembre 4, estamos hablando del viernes 4 de noviembre.
Exactamente, viernes 4. Y esto, el Teatro Coliseo, es un teatro que queda en la calle Natalia del Coca, y a 50 metros de la Alameda.
Perfecto. Ya pues, Fernando, solo agradecer tu vigencia, solo agradecer tu sensibilidad. ¿Y qué te parece? ¿Con cuál canción nos quedamos del álbum 2037? ¿Con Fará?
Fará, me encantaría, Fará, sí, muchísimas gracias por eso, Fará.
A ti un abrazo muy grande. Fernando Viergo estuvo con nosotros en Escaparate.
Abrázame fuerte, más fuerte, Fará. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Infinito cielo, infinito mar, Dios del universo, en tu mente todo está. Baja desde el norte la furia del gregal, levantando olas, rezos en la tempestad. Abrázame fuerte, más fuerte, Fará. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Profundo azul, profundo mar, lejano. Saidni ala ya ibni le habi. Saidni ala. Veintisiete almas al oeste de Magar, pecho que amamanta Vía Láctea que no está. Dios del universo, haz tu voluntad, pero quita el miedo en los ojos de Fará. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar. Abrázame fuerte, más fuerte, Fará. Profundo azul, profundo. Ibni le habi, Saidni ala.
Ya oman salam, nalu nuri.
abrázame fuerte, más fuerte farás. Abrázame fuerte, más fuerte que el mar.
Le va quedando medianamente claro respecto a que tenemos que hacer una próxima constitución, es que parece que esa próxima constitución no va a llevar el término plurinacionalidad y que va a tener asesoras y asesores. Eso más o menos lo que se empieza a diseñar hoy día, es como unas primeras imágenes. No sé si lo comparte nuestro analista político rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Bienvenido a Escaparate, Álvaro.
Bueno, lo primero que deberíamos aclarar a nuestro radioescucha es que el proceso constituyente es un proceso en disputa. Y la disputa va a seguir porque el problema que originó la convención y que antes originó el proceso de la que generó la presidenta Bachelet para llevar a una propuesta constitucional anterior a esta, sigue estando abierto, que es la crisis constitucional. Y la crisis constitucional es algo que no se va a resolver hasta que se logre un texto que genere las confianzas necesarias de todas las ciudadanas. Entonces, ¿qué es lo que se está tratando de buscar? Yo creo es generar las confianzas necesarias para que la ciudadanía pueda sentir que el texto es apropiable y viable para solucionar la crisis constitucional de Chile. En ese aspecto, si los asesores ayudan o no, o son otra cosa, es algo que todavía hay que definir. Yo creo que nadie podría estar en contra de que existan asesores en una elaboración de un texto jurídico. Eso es normal en el Parlamento, está lleno de asesores. El proceso de la propuesta constitucional que se votó el 4 de septiembre también contó con excelentes asesores. El tema no es la palabra asesor, tal vez habría que definir qué se está entendiendo por asesor. Si es lobista, si es un actor en la sombra, encubierto, que viene, digamos, a impedir la expresión de la soberanía popular, si es alguien que se coloca por parte de los poderes fácticos a regular el debate, pues yo creo que eso no va a concitar la confianza.
Lo que entiende, yo creo, la gente, Álvaro Ramis, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, nuestro analista político, a mí me da la impresión, lo que entiende la gente común y correcta, la gente de la calle, como se dice donde está uno, es que sea gente, por ejemplo, tipo abogado, entendido en redacción de leyes, en derecho, etcétera.
Bueno, eso sería algo obvio, ¿no? Eso también nos ocurrió. No hay problema de que el tema es que la técnica no es neutra y obviamente detrás de un tecnicismo se oculta también, por ejemplo, lo empresarial, se oculta un interés espurio que muchas veces es el de los incumbentes, ¿no? Los incumbentes que son aquellos que pueden ser afectados por el texto, como ocurrió con el Senado, que se opuso totalmente al texto votado el 4 de septiembre debido a que les limitaba sus reelecciones. Entonces, ahí hay un tema de que es un interés espurio, porque era un texto que estaba tocando un interés importante, ¿no? Un interés donde los incumbentes se oponían. Entonces, si vamos a hablar de asesores, tendríamos que definir bien quiénes son esos asesores, cuáles son sus competencias y cuáles no. En segundo lugar, sobre el tema de la plurinacionalidad, yo creo que es adecuado que reflexionemos que a lo mejor el concepto no es el más comprensible y apropiable por parte de la ciudadanía, debido a que despierta incomprensión. Si la palabra no ayuda, yo creo que no hay problema en que la borremos del texto, ¿no? El problema es el reconocimiento de los pueblos indígenas, ¿no? y su carácter de naciones preexistentes. Eso es algo que es una evidencia histórica, no es algo que estemos inventando, por decirlo así, en un laboratorio. Simplemente.
Pero ese reconocimiento no está en la multiculturalidad, Álvaro Ramis, ¿o no?
Bueno, ahí viene un debate que también es muy interesante, la multiculturalidad o la interculturalidad, ¿no? Si es interculturalidad, yo estaría de acuerdo, porque la interculturalidad significa no solamente el dato de que existen distintas culturas, sino que también es una interacción entre esas culturas. Pero además, la palabra cultura reduce a un pueblo simplemente a una costumbre, ¿ya? Y las costumbres no reducen a un pueblo, porque uno podría decir que existen personas que no viven en la cultura mapuche, pero son mapuche. ¿Y por qué no pueden vivir en la cultura mapuche? Porque viven en Cerro Navia, viven en, incluso, no sé, en Las Condes, no importa. El problema es que esa persona no tiene una, un espacio donde pueda vivir en esa cultura, ¿no? Y por lo tanto, eso no limita su vivencia de su identidad mapuche, ¿ya? Es decir, la interculturalidad podría aplicarse solamente a aquellos espacios reducidos donde hay personas que viven, ¿ah?, en esa cultura mapuche.
¿Y cómo podría vivirla esa amiga,
por ejemplo, en Recoleta?
Perdón, Álvarez, ¿cómo podría vivirla esa persona mapuche que vive en Cerro Navia o en Las Condes, ya que pusiste vivir su cultura? ¿De qué manera? Llévalo a lo práctico.
Es que ellos no podrían hoy día si no tiene un contexto cultural. ¿Cómo podrías tú vivir tu chilenidad si estás en Inglaterra? Tendrías que encontrarte con unos chilenos y una vez al año comerte una empanada con tus claro, con tus amigos chilenos.
¿Qué es lo que se hace, de hecho?
Año eres como una, como un inglés más, ¿no? El tema es acá, es que no porque tú no estés, por decirlo así, en una cultura chilena, dejas de ser chileno. Estás en Inglaterra, una vez al año te comes una empanada, pero tú eres chileno viviendo en Inglaterra, o viviendo en China, o viviendo en Tumbuctú. El tema es esa identidad final que es irreductible, ¿ya? Y que hay que reconocer, ¿no? Y eso implica que tú podrás desarrollar una cultura mapuche, por ejemplo, en urbana, ¿ah?, en Santiago, ¿ah?, y podrás tener espacios progresivamente de... Pero lo importante no es el reconocimiento solo de la cultura, sino finalmente de la posibilidad de ser también tú el reconocimiento de tu pueblo, ¿ya? Y el reconocimiento de tu pueblo como algo que es anterior al Estado, ¿no? Que es anterior a la construcción del Estado chileno. Eso podríamos buscar las palabras que mejor acomoden, pero yo creo que esta idea es la que lata, ¿ah? No solamente la multiculturalidad, porque la multiculturalidad, por decirlo así, es la foto. Uno podría decir, mira, Patronato es una sociedad multicultural. ¿Por qué? Porque hay comunidades, por ejemplo, árabes, hay coreanos, hay chilenos, hay otras nacionalidades, en la feria, en la vega están muchos peruanos, y todos coexisten, pero no necesariamente cohabitan, ¿ah? Pueden vivir separados.
Exacto.
Eso es multiculturalidad, ¿ya? Lo que da el paso es la interculturalidad, que es la idea de decir, hay algo nuevo, que se construye, hay que ponerle empeño a eso, hay que hacer mecanismos para que las distintas comunidades que están en el mismo territorio coexistan y creen algo nuevo. Y tercer paso, digamos, reconocer que hay gente que tiene una identidad distinta que es anterior al Estado. Por ejemplo, personas que se dicen o que se sienten peruanas viviendo en Chile, ¿no? Y eso implica que yo reconozco que ellas son peruanas. Y ellos no tienen ningún problema porque eso está reconocido por la ley, porque tienen nacionalidad, pasaporte y tienen a veces doble nacionalidad. Y punto. El tema con el reconocimiento de la plurinacionalidad es la idea de que, pues, teniendo un solo Estado, podemos reconocer naciones anteriores a la constitución del Estado chileno. Y eso hasta el Tratado de Tapihue, que firmó Bernardo O'Higgins, así se reconocía. El problema es que después el centralismo santiaguino aplastó esa idea.
Una última,
¿Cómo lo podemos procesar? Yo creo que existen muchas maneras y lo mejor es que genere la mayor confianza posible en todas las personas para que se entienda bien lo que se quiere decir y que no nos entrampemos en las palabras.
Te iba a hacer una última consulta, querido Álvaro Ramis, nuestro analista político. Leí una entrevista el fin de semana pasado al exministro Nicolás Eizaguirre, donde él hablaba que en la convención anterior hubo como muchos intereses particulares y no hubo una visión país, que ese sería un desafío. No sé si te hace sentido.
Bueno, yo creo que es cierto, en un sentido, ¿no? Yo creo que los convencionales, la forma como fueron electos, de alguna manera representaron intereses particulares, pero que tenían una mitad, un interés en el bien común, ¿ya? Un interés en el bien común, pero desde un interés muy específico, ¿ya? O desde un movimiento social muy específico, desde una demanda muy específica. Y todos, por lo tanto, contribuyeron a buscar que cada una de esas demandas quedara plasmada, ¿no?, inmediatamente en el texto. Muchas de esas demandas son más que justas, son urgentes, son necesarias. El problema es que al sumar tantas, abrieron también muchos flancos de oposición. Y por lo tanto, un texto que genere mayor confianza tal vez debería cifrarse con menos ambición en su cobertura de demandas particulares y tener simplemente el interés común, que yo creo que es el que a lo mejor Isaías quería indicar, el interés común es resolver la crisis constitucional, que es la primera. Si no resolvemos la crisis general de tener un texto texto que sea una que sea un texto constitucional elaborado en democracia y que pueda resolver la crisis constitucional estableciendo un sistema político eficaz, eficiente y legítimo y al mismo tiempo garantizando los derechos básicos de la ciudadanía, creo que no vamos a resolver el corazón del problema. Y después podremos, por vía legislativa, ir resolviendo cada una de las particularidades de lo que, hay, que desde allí se desprenden. Pero eso es una tarea, digamos, de largo aliento.
Un tremendo abrazo para ti, nuestro analista político, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis. Gracias, Álvaro.
Gracias a ti.
Hicimos escaparate, dos horarios el fin de semana en Radio Universidad de Chile. Sábado, capítulo de estreno, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Como siempre, el compromiso inclaudicable de Camila González con nosotros. Camila González, en la puesta en el aire. Gracias por todo tu amor hacia el programa, querida Camila. A ustedes, el agradecimiento por la sintonía, la fidelidad y el cariño. Nos encontramos el próximo fin de semana en otro escaparate de Radio Universidad de Chile.
Y así hemos presentado Escaparate, simple y directo. Escaparate. El próximo domingo a las 21 horas en Radio Universidad de Chile, César Abueit regresa con Escaparate. Escaparate.